Joan Dalmau admirava aquells que pretenien que el ferro forjat, la pedra i fins i tot la ceràmica adoptessin moviment. Només un bruixot, un mag, un creador excepcional podia presentar a l'espectador la matèria transformada en fluid. Aquestes paraules les trobareu al Pintor d'Ànimes, la nova novel·la d'Ildefonso Falcones, un viatge literari per la Barcelona del 1900, on l'amor, les revoltes socials, la passió per l'art s'entrecreuen sense parar. Un art representat pels edificis modernistes del Passeig de Gràcia. Ildefonso Falcones, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
I felicitats per aquest llibre. Escolta'm, tu amb la ciutat de Barcelona tens una relació molt particular. La Catedral del Mar, tothom la té al cap, tothom sap les alegries que ha donat a nivell cultural, però en el cas del Pintor d'Ànimes has volgut centrar-te en el modernisme, no?
Sí, sí. He querido tomar otro... Yo creo que el mayor de los símbolos o de lo que caracteriza a Barcelona, ¿no? Que es este movimiento en el cual somos yo, la primera ciudad, me da la impresión, en patrimonio arquitectónico modernista, ¿no? Gótico hay mucho y puedes encontrar gótico en Italia, puedes encontrar gótico en cualquier sitio, en Francia, pero modernismo tal como lo tenemos en Barcelona, solo aquí.
Però no us penseu que aquesta és una novel·la per parlar d'edificis, del modernisme, sinó del xoc social, cultural, d'una Barcelona el 1900, convulsa, en revolta, en reivindicació dels drets. És una novel·la molt social, aquesta, també, no?
Sí, sí, precisamente por eso, porque esta explosión de magia, esta explosión de lujo, incluso, ¿no?, por parte de la burguesía de aquella época, cuando estudias esa época, contrasta tremendamente con la miseria en la que vivía Barcelona. O sea, no podemos olvidar, cuando vemos ahora Paseo de Gracia, quién construyó efectivamente todo aquello, ¿no? Sí. Estamos hablando de principios del siglo XX, de la época de la Revolución Industrial, de la época en que los obreros no tenían derechos y en que Barcelona, desgraciadamente, trataba a sus gentes de forma tremenda. No podían acceder a la vivienda. La gente moría de hambre, pero literalmente moría de hambre. O sea, no es una expresión, ¿no? La gente se encontraba muertos por el hambre, ¿no?
I nens que vivien al carrer, tu expliques en el llibre, que vivien i dormien al carrer, una cosa que ara, doncs, evidentment, se us fa impensables, els que ens esteu sentint, però que passen a altres ciutats, en alguns dels... Oh, hi ha nanos dormint al carrer! Doncs a Barcelona...
En Barcelona se cuentan cerca de 10.000, els trinxeraires, ¿no?
Els trinxeraires!
Sí, que además he mantenido esa terminología en el libro, ¿no? O sea, que vivían del pequeño hurto, que mal vivían en las calles y que efectivamente habían sido no expulsados de sus familias, pero sus familias no carecían de recursos, o bien habían fallecido, carecían de recursos para mantenerlos. Dormían en los portales, dormían bajo los arcos, dormían en los parques. Indudablemente, pues carecían de atenciones primarias, carecían absolutamente de todo. Era gente, desgraciadamente, niños destinados a morir muy temprano.
Però aquesta no és una novel·la de trinxeraires, és una novel·la de les contradiccions d'en Dalmau, de la Emma, la seva parella, de la Josefina, la mare d'en Dalmau, de totes a uns personatges que es troben d'alguna manera en contradicció ells mateixos respecte a aquesta Barcelona burgesa que construeix aquests edificis. L'altre dia al racó de pensar parlàvem de qui són els amos del Passeig de Gràcia. Doncs aneu a la novel·la d'Ildefonso Falcones per veure com es van construir aquests edificis i la revolta social, ¿no? Tú volies posar en contradicció aquests dos.
Yo quería mostrar esa contradicción. Yo quería, en fin, vamos a ver, ese es el telón de hacer,
sí,
el telón, el escenario en el que se mueve la novela. La novela no deja de ser, como bien dices, una novela de amor, de pasión, de venganza, de dinero, de sexo, en fin, todo lo que puede hacer entretenido un libro, una
Perquè
novela.
Que Ildefonso Falcones, ¿no?, sempre diu que amb les novel·les ens hem de distreure.
Sí, por supuesto, ¿eh? Y ese es mi objetivo,
no,
y confío esto, pero ese telón de fondo es esa Barcelona contradictoria, ¿no? Una Barcelona, ya te digo, en la que la gente moría de hambre. Una Barcelona, el propio ayuntamiento en un momento determinado reconoce en un informe médico que el suelo de la Barcelona antigua está podrido, o sea que las filtraciones son tan tremendas que el tifus es endémico, y claro, todo eso afectaba a la gente que vivía en el Raval, a la gente que vivía en el casco antiguo, ¿no? Los ricos se van yendo hacia el Eixample y todas aquellas zonas quedan en manos de de la gente humilde, ¿no? Es una Barcelona muy dura, muy dura. Al final terminó con la explosión, indudablemente, de la semana trágica. Que también es algo por estudiar. Hay poca bibliografía, la que hay es interesante, pero no he encontrado por parte de ninguno de estos estudiosos la razón por la que aquellas masas, miles de obreros, cerca de 40.000 obreros sin cabeza, o sea, enfervorecidos, que quemaron 80 edificios religiosos, iglesias, colegios, no quemaron ni un edificio de la burguesía. No atacaron en ningún momento a aquellos que les estaban explotando, ¿no? Y yo no le encuentro explicación. Ya lo pongo en el libro, en el epílogo, pues, digo que no lo sé explicar, o sea, no.
Però sí que ens descobreixes l'Emma, que és aquesta jove treballadora, aquesta jove en principis, lluitadora, que la fas molt protagonista, perquè en Dalmau, el seu aparell, és el protagonista, però ella és, d'alguna manera, el rerefons del que després serà, no?
Jo crec que són com protagonistes, no?
Sí,
perquè, en fi, la novel·la va saltant de la vida de l'uno a la vida de l'altre, ¿no? El pintor de almas, quizá Dalmau tiene más importancia por eso precisamente, pero encabeza el título, pero Emma es tan coprotagonista o incluso más que Dalmau, ¿no? Emma es una cocinera que ha vivido el anarquismo, que ha vivido la muerte de su padre por a raíz del proceso de Montjuïc, de un proceso tremendamente injusto en el cual falleció mucha gente y se tomaron unas medidas drásticas contra la población y sobre todo contra los anarquistas, y que vive esa tensión y ese activismo político. Es importante la presencia de las mujeres, el activismo de las mujeres, es sorprendente, ¿no?
Sí, perquè en algun moment de la novel·la trobareu, quan hi aneu, en què les protestes, les dones, que això ho hem sentit ara recentment, tindreu en alguns moments un déjà vu. Les dones estaven al capdavant de les manis amb els nens perquè sabien que la Guàrdia Civil no reaccionaria contra elles si anaven dones i nens al davant.
Efectivament.
Esto lo hemos oído en el Tribunal Supremo este mismo año pasado, ¿eh?
Sí, pero eso sucedía. Entonces, cuando estudias esa época y profundizas en ella, te sorprende esa actividad por parte de unas mujeres que carecían de derechos. El feminismo era un feminismo incipiente, muy intelectual, excesivamente intelectual, ¿no? Y las mujeres, su preocupación era sacar adelante a sus hijos, no tenían otra preocupación, ¿no? Por lo tanto, esa lucha es sorprendente, esa capacidad.
I també, que aquest matí parlàvem d'abusos sexuals, que en parlàvem amb el pare Abat de Montserrat, aquí, el llibre, naturalment, aquest sexe, no?, que en alguns casos, evidentment, no es tracta en els nivells, però que modistes, recluses a la presó, abusades, és a dir, problemes que no ens traiem de sobre.
No, bueno, yo creo que estamos peleando por solventarlo, sí, no se llega, en fin, en aquella época la prostitución empezaba a los 9 años.
Ya, ¿no? Ya.
Era algo admitido y algo asumido por la sociedad. Yo creo que la sociedad, podremos tener estos problemas de violencia, pero la sociedad es consciente de que no deben existir y de que debemos luchar contra ellos.
Avui, o sea, yo creo que avui el Defonso donàvem unes dades que fan fredat.
Sí, por supuesto.
De les denúncies dels menors que cometen actes de violència sexual.
Eso está empezando.
Un 43%.
Está siendo preocupante.
Dius,
está siendo preocupante porque tienen un acceso indiscriminado a internet, tienen un acceso indiscriminado a todas estas redes sociales en las cuales pueden ver escenas sexuales violentas y al final lo asumen como algo natural. No quiero excusarlos, por supuesto, pero desde luego la sociedad tiene un problema en ese sentido.
I aquesta nova novel·la, El pintor d'ànimes, que ara sentireu com sona, perquè n'hem gravat un petit fragment, perquè us feu la idea del protagonista, m'agradarà comentar amb l'Ildefonso, ell li agrada anar al passat i fer-nos pensar sobre aquest passat per entendre millor qui som com a societat. Escolteu.
Amb 27 anys, en Dalmau acumulava un reguitzell d'experiències vitals de tota mena. L'èxit i el reconeixement, la humiliació pública, el dolor i la misèria, l'esperança i l'amor. No obstant això, un cop acabat el Palau de la Música Catalana, s'havia vist alliberat de la voràgine creativa que es vivia en aquell recinte i feia una feina més física, enderrocant cases, amb l'única preocupació de tirar parets a terra i traslladar la runa fins a un carro de mules. El món de la ceràmica estava prohibit per ell d'ençà que el senyor Manel va iniciar la seva croada i el va incloure a totes les llistes negres fins que va aconseguir que no el contractés ningú. En qualsevol cas, ja no quedaven gaires obres modernistes en construcció. Tres que dirigia Antoni Gaudí, la Pedrera, la Sagrada Família i el Parc Güell, i una quarta de Domènec i Montaner, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En totes aquestes obres ja li havien negat una ocupació després que hagués hagut de deixar la feina al Palau de la Música.
El Palau de la Música, que per cert, Ildefonso Falcones es permet alguna llicència perquè no coincideixen les dates amb la construcció de la façana, i vull dir que aquí és, no és que ningú vagi a buscar una novel·la històrica estricta, tal, perquè...
Bueno, no, jo lo que sí me gustaba era ese grupo escultórico, que es el Mascarón, ¿no? Y que efectivamente es posterior, pero bueno, ya lo salvo en el epílogo. En el epílogo ya pongo que ese grupo escultórico es posterior, pero en fin, cuando se inaugura el Palau con toda su magnificencia, toda su grandeza, sí que está ya construido en el 1909, no sé, no quiero equivocar-me,
sí.
En febrero.
Ildefonso Falcones, i abans parlàvem dels nens que vivien al carrer, de les dones que eren abusades, etc. També en Dalmau Sala, i com cau ell en el món de les drogues, que això, situat al 1900, doncs, ostres, saps? Que un protagonista d'una novel·la al 1900 caigui en el món de la droga, doncs és un aspecte que habitualment no es tractaria si t'anessis a una novel·la d'aquella època.
No, perquè, bueno, sí, en fi, vamos a ver, la droga en Barcelona...
Existia?
Existía. Bueno, es que no era droga, vamos a ver, era un producto que se vendía en cualquier tienda. Yo no quisiera equivocarme tampoco, pero me parece la primera legislación contra la droga de 1920. ¿No? Uh-huh. O sea, Barcelona fue una ciudad donde corrió la droga de forma masiva en la Primera Guerra Mundial, porque nuestra neutralidad hizo venir a mucha gente de todo extracto social, pero también con anterioridad. Entonces la morfina era un medicamento, en principio, que se trataba para todo. Vamos a ver,
es que
la morfina y la cocaína e incluso la heroína se hacían en compuestos para tratar la voz y para tratar la tos. Entonces la medicina ahora tiene cocaína y tiene tal, y eso la gente lo tomaba como esto. Entonces el problema era que terminaban enganchados, ¿no? Y el acceso a la morfina era muy sencillo y había muchos morfinómanos. Tenemos ejemplos en los grandes pintores, ¿no? En Rossignol, me parece. Uh-huh. Un morfinómano que empezó por un dolor, pero que terminó enganchado a la morfina, ¿no? No había ningún problema, se podía conseguir en las tiendas y la gente se lo inyectaba sin ninguna...
Deia l'autor del Pintor d'Ànimes que no entén la contradicció, que el fet que aquesta Barcelona de la revolta acabés castigant durant la Setmana Tràgica l'Església i, en canvi, no la burgesia, no? I no has trobat resposta per
no,
això.
No, sigo sin encontrarla.
Aquest lligam entre l'anarquisme i els anarquistes i una burgesia tolerada segurament forma part de l'ADN de... ¿D'aquesta Barcelona? ¿També sí, ara en revolta?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Barcelona va asumiendo su propia historia y estamos hablando solo de hace 110 años. Mm. O sea, que cuidado, que todavía podríamos encontrar gente que hubiera...
Sí,
mi tía falleció hace poco con 98, o sea que pocos años de esas épocas, ¿no? Y efectivamente Barcelona se ha construido a base de lucha, sí, a base de comercio. Claro, todo eso es como bien dices, es nuestro ADN.
Claro,
es
lo forma que nos, parte de la ADN.
Es lo que nos ha llevado, esa influencia europea, esa influencia, esa apertura, esa universalidad que ha tenido Barcelona. Cataluña, ¿no? En contra de España. España era un país agrario, ¿no? Y Cataluña era, y el País Vasco también, pero principalmente Cataluña era un país industrial, porque Cataluña optaba a ser como París, o Barcelona a ser como París, como Londres, como ciudades de Estados Unidos, y efectivamente lo hacía, ¿no? El modernismo es un ejemplo claro, o sea, la burguesía se puso a construir, quiso mejorar aquella Barcelona que Ildefonso Cerdá había trazado, pero de una forma tremendamente monótona. Entonces los ciudadanos de Barcelona, y sobre todo los pudientes, decidieron que aquello no era posible, o sea que Barcelona tenía que ser otra cosa. I lo consiguieron, con un coste muy, muy, muy caro, però lo consiguieron.
Quan llegiu El pintor d'ànimes hi trobareu en aquestes pàgines, aquestes més de 600 pàgines, Rosa dels Vents, Grijalbo, en les dues edicions català-castellà, hi trobareu un advocat que en la descripció s'assembla molt a Josep Maria Fuster Fabra, que és bon company d'ofici d'Ildefonso Falcones. És ell, no?
Sí.
N'ha estat tan orgullós.
Amic
teu, també.
Muy amigo, muy amigo. Sí, sí, no, está, vamos, está, ha hecho más promoción él que la propia editorial.
Ens va enviar els paràgrafs, efectivament, localitzats.
És ell, és ell, sí, sí.
Sabem que Ildefonso Falcones no ha tingut una escriptura fàcil, perquè durant l'escriptura d'aquest llibre, la malaltia, el càncer, ell no se n'amaga i està en el llibre, i per tant no estic desvelant cap interioritat ni intimitat que ell no vulgui. Com et trobes?
Bien, peleando. Lo importante es poder seguir peleando contra la enfermedad y contra la situación. Mientras exista esa posibilidad, hay que seguir para adelante.
¿Y pensant ya en altres novel·les o no?
Sí, eso siempre. Uno yo piensa en otras novelas incluso cuando está escribiendo la anterior, pero tampoco mucho, porque siempre que piensas en algo te parece mejor que lo que estás haciendo. Sí, claro, pero tu imaginación es infinita, vuela en según qué cosas, y cuando esa imaginación la tratas de trasladar a un libro, pues hay veces que falla y hay veces que no llegas a lo mismo que estás pensando en tu cabeza. Pero bueno, ahora ya liberado de eso, pues sí, sí, voy, tengo algunos proyectos, y bueno, se trata de elegir y ponerse a trabajar.
Ildefonso Falcones, el seu pintor d'ànimes, els qui us vulgueu submergir en aquesta Barcelona amb tot el que va significar i ha significat el modernisme, barrejat amb aquesta Barcelona de revolta que va acabar amb la setmana tràgica, però que ens defineix molt com a societat. Segurament també ens farà pensar sobre qui som ara, en aquests vincles entre la burgesia i aquells treballadors i treballadores que es van deixar la vida segurament en la misèria més que en d'altres coses. Ildefonso Falcones, moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé, moltes felicitats. Gràcies. I a viure.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.